de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Mercedes, Mario Weinfeld, acá en Nacional Folclórica, con una cadena nacional de emisoras. De nuevo, buenas tardes y gracias por habernos atendido.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharte.
Bueno, para mí también, escucharte a vos, a mí me escucho todo el tiempo y de aquí podría. Titular de la AFIP, primera pregunta más o menos de carácter general. Vamos a tratar de recorrer en esta entrevista acciones intensísimas, medidas que ejecuta el Gobierno Nacional asignando una cantidad de recursos y de plata básicamente para combatir la recesión, las dificultades, la falta de trabajo, en fin, que no tiene ningún precedente en la historia argentina, que es formidable y notable. Y observo, y esta es una primera pregunta de carácter general, y luego vamos a hablar de acciones concretas, ¿no es cierto?, de las ATP y de alguna otra, pero hay algo que se va observando que se notó con el ingreso familiar de emergencia, que se sabía, pero que tal vez está más marcado, que es la gigantesca cantidad de argentinos y argentinas informales. Que en general se piensa, o se piensa en informales, se piensa en trabajadores en negro, ¿no? Trabajadores en relación de dependencia no registrados, es la categoría más común. Sin embargo, a medida que se avanza con estas medidas, que buscan algún grado, tienen que asentarse en algún grado de formalidad o, digamos, o de referencia estatal previa, se descubre que hay muchísimos contrapropistas que están en las mismas condiciones, que hay trabajadores que actuaron, que viven en relación de dependencia, que trabajaron y no están bancarizados. ¿Cuál es, observado por la titular de la AFIP, no pido un porcentaje, sino una visión panorámica, cuántos argentinos y argentinas, no en número, sino en esto, en una especie de mirada panorámica, cuántos argentinos y argentinas no están formalizados contra lo que podría ser un sentido común que dice hace 30 años empezó con la ciudadanía fiscal y son muchísimos los formalizados? ¿Son mayoría?
Son mayoría, pero eso no significa ignorar que hay una enorme cantidad de trabajadores y de trabajadoras que están en una situación de no registración o de registración en circunstancias muy precarias. Una de las cosas que a nosotros nos sorprendió es cuando empezamos a elaborar y a construir esta medida del crédito a tasa cero, que iba justamente dirigida a atender la situación de aquellos personas cuentaportistas, pero monotributistas, quizás no necesariamente las categorías más bajas, más los profesionales, que no habían sido atendidos por el IFE, por ejemplo, alguna medida que y además muy castigado, ¿no? Porque el médico, el odontólogo, tanta cantidad comerciante que no pudo trabajar por el aislamiento social que veía afectado sus ingresos. Y nos encontramos con la situación que había muchos que no tenían riesgo crediticio evaluado, ¿sí? O sea que no tenían ni siquiera, en las tarjetas bancarias, sino la extrabancaria, como que no tenían un pasado que se pudiera evaluar. O sea que nosotros los incorporamos como diciendo, bueno, son parte de esta masa de crédito que se va a entregar, pero que no teníamos antecedentes. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que de los que se están inscribiendo casi 335.000 monotributistas y autónomos que han sido precalificados para este crédito a tasa cero, el 65% tiene tarjeta de crédito, pero hay un 35% que no la tiene, ¿sí? Que eso es otro dato también que llama la atención, ¿no? Las tarjetas de crédito de pagos están muy generalizadas, bueno, hay una porción relevante que no. Entonces, el esfuerzo de todas estas políticas para que lleguen, que quizás las políticas de ingresos del kirchnerismo, que el macrismo no logró destruir, permitieron que hubiera una cobertura muy importante, tanto para jubilados como para beneficiarios de la UH, etcétera. Pero después hay todo ese universo al que vos hacías referencia, que bueno, que estamos tomando nota todos los días de que este esfuerzo que estamos haciendo también nos va a servir para tener registros de información que no teníamos, ¿no?
Estamos hablando con Mercedes Marcó del Pont, porque acá es casi contraintuitivo, pero un 35% de argentinos que no tienen una tarjeta, cuando se concibe del Estado un programa, una política de ingreso por la cual se le va a ingresar en la tarjeta X plata, ¿no? O sea, que es un mecanismo directo, rápido, supuestamente eficaz. Y aparte, también, entiendo, Mercedes Marcó del Pont, y me podrás corregir, se pensó en depositar, por ejemplo, el triple de la facturación de X tiempo como una referencia para cubrir las dificultades de un momento donde no hay ingresos, y hay una cantidad importante de cuentapropistas que facturan muy poco, que no facturan.
Bueno, los que no facturan, por ejemplo, que es el caso de del monotributista A, que no facturó, obviamente nosotros lo incluimos dentro del universo.
Se incluyó,
claro. Y estamos revisando porque quizás es muy ácida el parámetro que habíamos tomado, que si se facturaba por debajo del límite inferior, por ejemplo, un monotributista C de distintas categorías. En el caso del monotributista A era, bueno, por arriba de 2 pesos ya quedaba fuera. Entonces, si estamos evaluando la posibilidad de flexibilizar ese parámetro para los monotributistas A y habilitar el ingreso, porque la verdad que es un buen instrumento y es un crédito que si uno está precalificado. ¿Y cuándo no estarías precalificado? Bueno, cuando tenés un ingreso de una relación de dependencia, tenés una jubilación, o cuando estás en una situación de mora con el sistema bancario elevada, ¿no? 3, 4, 5. Pero si no, el crédito está a disposición, y la tarjeta de crédito ya es una cosa que el Banco Central arregló y que se supone que está aceitada, es para que la entrega de la tarjeta de crédito sea medianamente rápida, ¿sí? Para poder acreditar la primer cuota de este crédito, que es, insisto, es muy beneficioso, porque si bien es un crédito, uno siempre dice, uy, bueno, el crédito lo tengo que devolver en algún momento, está pensado con una ventana de tiempo de empezar a repagar a tasa cero, o sea que no hay ningún costo de interés, recién a los 6 meses de recibir la primer cuota del crédito. Entonces, y después en 12 cuotas iguales, es realmente muy, muy virtuoso, en el sentido de que llega una ayuda importante en un momento tan complicado. Pero bueno, quizás el trabajo del crédito al tasa cero se trabajó muy articuladamente con el Banco Central, fue menor que lo que significó todo el despliegue que hubo que hacer para el ATP, ¿no? Porque el ATP sí fue un andamiaje que se tuvo que armar desde la FIP, de obtener información, de hacer cruces, de discutirlo en el ámbito del comité, las actividades que estaban más complicadas, y ni hablar de lo que significa en términos de aportes de fondos del Estado Nacional, ¿no? Pensemos que nosotros ya tenemos elegibles, que han sido, ya se les ha notificado que acceden al ATP, o sea, al salario complementario, aproximadamente 2.200.000 trabajadores, y eso significa casi 46.000 millones de pesos, 50.000 millones de pesos. Digo, los aportes que está haciendo el Estado Nacional, como vos bien decías al principio, tienen pocos precedentes, ¿no? Tienen pocos precedentes en términos de transferencias, claro, de ingresos, con el objetivo de paliar, porque estamos amortiguando el impacto de una crisis enorme, sin precedentes, ¿no? Que es difícil encontrar en el pasado una situación similar, que es una crisis atípica, ¿no? No es una crisis de las tradicionales, que viene a partir de una circunstancia que afecta tanto la oferta con la demanda, ¿no? Que paraliza gran parte de la oferta, que también restringe la demanda, y bueno, la verdad que el esfuerzo que se está haciendo desde el Estado para identificar las cuestiones más prioritarias para preservar empleo, trabajo, entramado productivo, ¿no? Capacidades productivas, es muy grande, y es día a día además, ¿no?
Estamos hablando con Mercedes Marco del Pony, estamos hablando de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, ATP en sigla, un sueldo complementario, o sea, un adicional al sueldo, 2.200.000 personas que va a tener, entiendo, una segunda ronda, ¿no es cierto?, un segundo pago en el cual tal vez puedan incluirse otras actividades. ¿Es así o me equivoco, Marco del Pony?
Por ahora, las actividades que se parte de las mismas actividades, que diría que son más de las dos terceras partes del total de las actividades nomencladas hoy por hoy en la Argentina, vamos a tomar un mes entero, que es el mes más difícil, uh-huh, el más crítico, que se decidió que tomar el mes de abril, la facturación o los ingresos, la facturación, uh-huh, del mes de abril, que es el mes debe ser de los peores de la historia, donde se sintió plenamente el impacto de la cuarentena y de la crisis. Ahí vamos a tomar los datos objetivos que surgen de la facturación de las distintas empresas y a partir de eso, sí, de desplegar el mismo mecanismo de asistencia con el salario complementario, que tiene siempre el límite de los dos salarios mínimos, pero en algunos casos es la mitad del salario que aporta el Estado para mantener los ingresos de los trabajadores y sobre todo los puestos de trabajo, no solamente los ingresos, sino la continuidad de los puestos de trabajo, que es lo que hoy por hoy está muy muy cuestionado por esta crisis, ¿no?
Mercedes Marcó del Pon, vos recién usaste una expresión que me pareció gráfica y linda a la vez, que es esto de decir un requisito demasiado ácido o algo así. Respecto de las empresas que pueden solicitar las ATP, ¿hay algún requisito? ¿Cuáles son los requisitos en materia de facturación que deben enfrentar o que deben cumplimentar?
Este es el decreto 332, que crea distintos mecanismos de asistencia para paliar, uh-huh, las consecuencias de la crisis, y ahí lo que se define es que se va a dar la asistencia al salario complementario a aquellas empresas que hayan tenido una caída sustancial, ¿sí?, sustancial, uh-huh, de su facturación. Nosotros al principio habíamos dicho, tomemos caída sustancial como que facturaron cero, ¿sí?, que en términos que facturaron cero respecto a lo que fue el mismo mes del año pasado. Y ahí empezamos a obtener toda la información, y la verdad que cuando miramos las curvas que surgían de toda la información que íbamos procesando, nos dimos cuenta que la parte del león de las situaciones más críticas estaban en que habían facturado cero o menos que el año pasado, pero había un porcentaje también relevante que incorporamos después cuando flexibilizamos el ATP, donde había un aumento nominal de hasta 5%, que es una caída real, en términos reales, en relación a la inflación, de aproximadamente el 29%. Entonces ahí flexibilizamos un poco ese límite y dijimos, bueno, si vos tuviste un aumento de la facturación superior al 5%, no entras. Ahora, si es de 5 para abajo, entras automáticamente. Eso, y también se sacó el límite que al principio habíamos colocado, decir solamente las pequeñas y medianas empresas, porque nos dimos cuenta que esta es una crisis que no repara en tamaño de empresa, y por lo tanto también generamos cierta flexibilidad a la hora de entrar. Entonces, esas son las dos condiciones, una variación en la facturación de abril de 2020 respecto a la de abril de 2019, que tiene que ser de 5 para abajo en términos nominales, y nada más. Está dentro de los sectores elegibles. Hay sectores que no han entrado. ¿Por qué? Porque se consideró desde el principio que hay determinadas actividades que fueron excluidas del aislamiento social, por ejemplo, la actividad primaria, la actividad agrícola, por ejemplo, la actividad bancaria, por ejemplo, la comercial de los grandes supermercados, etcétera. Todo eso no quedó dentro de las actividades elegibles, los seguros, uh-huh, pero casi te diría que la parte del león de las actividades entraron hoy dentro de los listados para ser considerados dentro de esta asistencia del trabajo y la producción, ¿no?
¿Cuántos, en particular las pymes, diferimiento de pagos de impuestos, diferimiento de IVA, es decir, ¿esas medidas alcanzan para dinamizar o son para paliar?
Son hasta ahora, sobre todo porque venimos de la etapa más dura del aislamiento social, y ahora entendemos que de a poco, con estas flexibilizaciones paulatinas que se están dando en ciertas actividades, en ciertas regiones, esto quizás vaya mejorando, ¿sí? Porque de hecho hay muchas actividades industriales en determinados territorios que mismo en la ciudad, hasta en la ciudad de Buenos Aires, se han empezado a flexibilizar, que eso va a dar cierto oxígeno a que se ponga en funcionamiento la máquina, aunque sea a un nivel menor de capacidad productiva, de uso de la capacidad productiva, que hoy está muy muy ociosa. Creemos que esto va a ayudar a decir, bueno, lo peor quizás ya se vivió en el mes de abril, que es el que estamos atendiendo ahora con esta nueva prórroga del ATP, como también con este nuevo IFE, ingreso familiar de extraordinario, claro, que se va a volver a pagar, ¿no? El crédito a tasa cero se extiende durante todo el mes de mayo, está abierto para poder entrar y acceder a ese crédito. Y bueno, yo creo que nosotros aspiramos a que bueno, el horizonte de esta cierta flexibilidad que se está dando en muchas actividades, en muchos sectores, en muchas regiones, ayude a paliar un poco esta situación. Los impuestos a los que vos hacías referencia, nosotros recientemente lo que hicimos es también flexibilizar o mejorar lo que es la oferta de los planes para poder pagar, deudas. El presidente de la Nación en su momento anticipó la cuestión de la moratoria, que en algún momento quizás también vamos a tener que volver a estudiar. Nosotros hicimos una moratoria realmente muy, muy, muy potente, ¿no? Que parece el pasado tan lejano, y fue a fines del 2019, efectivamente. Pero bueno, es una moratoria que...
Como antes y después de Cristo.
Es antes o después de Cristo, efectivamente. Sí. Parece que fue en otra vida. Pero bueno, nosotros también lo estamos evaluando día a día qué hay que hacer. Por ejemplo, a muchos monotributistas que decían, bueno, se nos hace difícil pagar la cuota del monotributo. Entonces, por eso le adicionamos al crédito a tasa cero, le adicionamos la cuota del monotributo para financiarla también, y financiarla en 18 meses. Y hemos ampliado ahora, hemos sacado una calificación de riesgo para poder en el impuesto a las ganancias que tienen que pagar las personas jurídicas, bueno, le sacamos cierta calificación transitoriamente de riesgo para que tenga más cuotas para pagar y menor anticipo. Día a día, Mario, estamos viendo cómo se transita además este equilibrio, ¿no? Que a veces uno diría, me pide, bueno, no prorroguemos todo, que también nosotros tenemos que ser capaces de mantener cierta capacidad de recaudación, porque cada peso que entra es el que va a financiar todas estas políticas que se están planteando productivas, de ingresos. Entonces, ese es el desfiladero que hay que recorrer, y con mucho énfasis en tratar de poner todo el peso de la fiscalización en los que tienen mayor capacidad contributiva, o porque no les está yendo tan mal, porque no están en el aislamiento, o porque tienen mayor capacidad realmente contributiva en términos de expresión de riqueza. Por eso el énfasis en bienes personales, todo el esfuerzo que estamos haciendo por las cuentas que están en el exterior, por descubrir cuáles son los beneficiarios últimos de ciertas ingenierías financieras que se hacen, como pueden ser los fideicomisos. Estamos poniendo mucho énfasis, además de hoy la AFIP estar ayudando, transfiriendo ingresos, también en que la política de recaudación se focalice más en los que realmente tienen mayor capacidad contributiva, ¿no?
Hablando de eso y mencionando esto de las cuentas, cuando Mercedes Marcó del Pont llegó a Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes tiene una larga trayectoria como funcionaria, fue presidenta del Banco Nación, fue presidenta del Banco Central, fue diputada nacional también, pero tiene una larga tradición ejecutiva, se encontró como quien se encuentra en la CIDE con un montón de información escondida, o como quien alguna vez encontraba unas grabaciones de acá y de allá, se encontró con material oficial, material de la OCDE, que informaba a la Argentina, por aquellos convenios internacionales que existen de cooperación, la existencia de nada menos de que 950 cuentas offshore, por una cifra aproximada, y ahora vamos a conversar con ella, de alrededor de 2.600 millones de pesos de contribuyentes argentinos, muchos de los cuales no las declararon. ¿Qué está pasando respecto de esas cuentas? Es plata y es evasión, por lo menos en parte. ¿Qué está pasando respecto a esas cuentas? Vos dijiste algo a la pasada, Mercedes, pero te pido por favor si podés extenderlo un poquito.
Bueno, nosotros estamos en una etapa, esta discusión en torno a la información que no se utilizó, que no se explotó, que no, en gran parte no se desencriptó, creo que era parte de toda una lógica del gobierno anterior donde fue la política tributaria de Hood Robin, ¿no? Porque hay que pensarla en el contexto de todo lo que fue el sesgo de la política económica y también de la política tributaria, donde, por ejemplo, si vos me preguntás, el impuesto a los bienes personales iban derecho ellos a eliminarlo, ¿no? Porque de hecho bajaban las alícuotas que nosotros volvemos a subir, ¿no? O sea que es toda una decisión de política económica de no gravar a los ricos. Es así. Entonces, nosotros llegamos acá y dijimos, bueno, justamente, y antes de la pandemia, ¿cómo podemos, en una situación difícil, ampliar la base imponible y realmente captar tributos donde está esa capacidad contributiva? Y en eso hay que pensar en la fiscalidad internacional, en la fiscalización internacional, porque sabemos que en este mundo de globalización financiera, etcétera, los arbitrajes tributarios están a la orden del día, y por eso es que se fortaleció mucho el área de fiscalidad internacional y le dimos mucho oxígeno a toda esa dirección de la FIP, de inteligencia fiscal. Bueno, y ahí nos encontramos con esto, que nosotros ahora estamos 950 para empezar, porque son arriba de $1 millón y además vienen determinada jurisdicción, hay otras jurisdicciones para analizar, pero bueno, por lo menos esas 950 cuentas levantamos la feria administrativa justamente para poder empezar a notificar a los contribuyentes esta situación en que empiece este proceso donde ellos responden, algunos pagan, otros se meten en algún plan, otros contestan, otros clarifican. Estamos en ese proceso de investigación todavía incipiente, pero ya estamos notificando, por eso es que levantamos la feria administrativa puntualmente para poder avanzar en este renglón de trabajo, ¿no?
Resaltemos, información que ya se viene conociendo, pero resaltemos, 950 cuentas de más de $1 millón, sin contar Estados Unidos, porque Estados Unidos no informa a la OCDE, ¿es así?
Sí.
O sea que falta nada menos que las que hay en Estados Unidos. Con esto hay una cantidad de grandes contribuyentes que, bueno, que sabemos que tienen la plata ahí, pero ahora existen estos elementos. Una pregunta más general, en la que deslizo tal vez, no sé si una opinión, una mirada, y casi me guardo la opinión para preguntar después. Yo veo al Estado argentino hiperactivo, es lógico en la circunstancia de la pandemia, lo veo hiperpresente también. Lo veo con una convicción de llevar los puestos de trabajo y los empleos, que no es común en el mundo, porque existen otros gobiernos y otros parámetros. En Estados Unidos se echa y se despide y es un criterio económico desde siempre. Acá se trabaja distinto. A mí me gusta más, en la historia argentina, a otros podrá gustarle menos. La impresión que tengo es que el Estado argentino, tan activo y tan presente y tan convencido, hasta ahora funciona más bien a través del consenso de los ciudadanos, muy particularmente la cuarentena, pero todavía no ha aparecido, aunque sus adversarios y sus enemigos, que también los tiene, digan lo contrario, un Estado que sanciona. O sea, lo que no veo todavía, lo que uno no ve, inclusive, y uno lo advierte en determinadas políticas públicas que no alcanzan el éxito buscado. Por ejemplo, el control de precios o la baja de la inflación, por ejemplo, la conducta de los bancos respecto de algunas líneas de crédito que habilitó el Gobierno Nacional y el Banco Central. Y a veces uno se pregunta, me pregunto yo y te pregunto a vos, Mercedes Marcó del Pont, tal vez sea difícil establecer esas sanciones, tal vez tenga que ver con una época en la que vos también tenés que tutelar a las empresas, aunque las empresas hagan algunas trapisondas.
Yo creo que tiene que ver con que se recibe una capacidad del Estado muy diezmada en términos de lo que fue los 4 años del macrismo, que desmantelaron mucho. Vos hacías mención a la cuestión de los precios, lo que fue el desmantelamiento de toda la capacidad operativa de la Secretaría de Comercio. Acá también lo que fue un sesgo de la reforma tributaria del macrismo, que un poco se empezó a desandar cuando se modificó esa gran parte de esas reformas a través de lo que fue nuestra ley de emergencia, que se volvió atrás con bienes personales, con el tema de las contribuciones, la reducción de las contribuciones, etcétera. Y después vino el coronavirus, ¿no? Entonces, esto que vos me preguntás, yo a veces tengo que parar la pelota y decir, bueno, también nosotros tenemos que recaudar, porque la energía que supone un organismo que está pensado para recaudar, ¿sí?, para fiscalizar, esté ahora generando sistemas, programas, para tener información para entregar recursos del Estado, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo que es un desfiladero estrecho, porque cuando dicen, no cobren impuestos, no, tenemos que cobrar impuestos, tenemos que tratar de ser lo más justos posible. Claro. Pero también todas estas decisiones más estructurales a las que vos estás haciendo referencia, en el 7x24 en que estamos laburando todos, a veces se hay menos capacidad, la verdad que hay menos capacidad, por eso hay tantas cosas que yo había empezado a pensar en términos de fiscalidad del sector de granos, etcétera, pero hacerlo junto con la secretaria, con el Ministerio de Agricultura, etcétera, que por ahí un poco tuvimos que parar la pelota porque estamos atendiendo otros frentes. Lo que no quita es que tenemos que ser conscientes que esto viene para largo. Creo que es una crisis todavía con final abierto y que vamos a tener que estar reinventándonos permanentemente, y que estas medidas más estructurales no las podemos detener, ¿no? Es más, a veces situaciones extraordinarias son la oportunidad para decisiones también extraordinarias. Entonces, poco yendo a tu pregunta, creo que sí, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Vos hacías referencia al Banco Central. Bueno, el Banco Central, si vos me preguntás, ha tomado medidas extraordinarias desandando lo que fue la política del macrismo, ¿sí? Y me refiero a volver a recuperar la capacidad de orientar las condiciones del crédito, de canalizar el crédito. Bueno, es cierto que hay cierta, digamos, un inercia que a veces es difícil de quebrar, pero me parece que se han tomado muy buenas decisiones. ¿Lleva tiempo? Sí, va a llevar tiempo. Y esta necesidad imperiosa de permanentemente estar viendo cuáles son las nuevas variables, cuáles son las nuevas circunstancias, qué va a pasar ahora con esta flexibilidad, cuáles van a ser los sectores más afectados, cómo estamos en condiciones y nos anticipamos. Digo, hay que gestionar los dos frentes, los de la urgencia, de la emergencia, que ya la teníamos en diciembre y que ahora se ha ahondado enormemente, con las cuestiones más estructurales.
Estamos hablando, y es la última pregunta a la que va, con Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. A veces uno dice la AFIP y piensa en la DGI, pero la AFIP tiene mucho más que eso, aglutina más reparticiones. ¿Cuántos trabajadores tiene la AFIP y cuántos pueden estar trabajando en este momento de hiperproducción por todas las limitaciones que existen por el coronavirus, por licencia para cuidar a los pibes, por todo lo demás? Un dato interesante y relevante respecto al Estado que no siempre se toma en cuenta.
Mira, la AFIP tiene más de 21.000 trabajadores, y como vos bien decís, la AFIP alberga a tres subdirecciones y tres ámbitos de la política pública bien importantes. Una es el área de seguridad social, otra es la de la DGI, que tiene la parte del león de los trabajadores, ¿no? Que es la que está distribuida a lo largo y ancho con las agencias, con las sucursales. Y después está la aduana. La aduana tendrá aproximadamente 5.000 trabajadores, y te diría que de esta estructura, la que tiene más cantidad de personal trabajando, porque es bien esencial ese, es la aduana. Yo te diría que debemos estar en cerca del 60% de gente que está trabajando porque está en la frontera, porque está algo lo que nunca se buscó nunca detener, es el proceso de exportación, ¿sí? Porque hay que estar viendo las importaciones que llegan de insumo de China. Quiero decir, la aduana está haciendo un trabajo extraordinario porque además también estamos mirando cosas estructurales. Por ejemplo, habrás visto que en las últimas semanas sacamos varios temas y vamos a seguir sacando temas de cosas que también había desactivado el macrismo, porque para ellos no había que proteger a la industria nacional, entonces habían desmantelado todo lo que eran, qué sé yo, precio de referencia para las exportaciones o para las importaciones, etcétera, y todo eso nosotros lo estamos volviendo a recrear. Entonces, hay una parte importante de aduana que está funcionando, Seguridad Social y DGI, o AFIP Central, que es esta donde estamos acá en Irigoyen, frente a Casa de Gobierno, hay menos gente trabajando, hay bastante gente que está trabajando de manera remota, todo lo que es el proceso de call center, todo lo que es el proceso de, digamos, de programación, etcétera, se puede hacer perfectamente desde la casa, y estamos evaluando con Virginia García, que es la subdirectora de la DGI, cómo progresivamente vamos a ir flexibilizando, sobre todo en la atención de las agencias, en aquellas provincias donde se ha prácticamente liberado la actividad económica porque no ha llegado el coronavirus o ha llegado muy poquito. Entonces, hoy por hoy, no sé, no tengo el porcentaje actualizado, pero en promedio presencial, en promedio debemos tener 30%, pero en aduana es muy superior ese porcentaje.
En aduana mucho más. Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, te agradecemos enormemente tu presencia acá en Nacional Folclórica y en Gente de a Pie.
Es un placer como siempre, Mario. Te mando un abrazo fuerte.
Folclórica 98.7.